Tupperware.
Ponte al día.
Los cursos dedicados a la formación continua y el reciclaje profesional son el centro de atención de Ponte al día. Cada semana nos ocupamos de uno de estos cursos que la UNED pone a disposición de todos aquellos que quieren seguir aprendiendo. Los programas de educación permanente ofrecen desde los estudios de posgrado, donde se exige ser titulado universitario, hasta los estudios de actualización de conocimientos, donde no se pide titulación previa. Son cursos de prácticamente todas las disciplinas, desde la filosofía hasta la informática, pasando por la historia, el derecho, la salud o la ecología, por citar algunas. La educación a distancia elimina barreras y permite el acceso al estudio a todas aquellas personas que tengan ganas de aprender. La UNED combina los materiales educativos clásicos con las más avanzadas tecnologías de la comunicación y la información. Si están interesados, pueden acercarse a los centros asociados o a la página de internet uned.es, donde tienen toda la información. El plazo de matrícula continúa abierto, pero para algunos programas quedan ya pocos días. Hay cursos para todos los gustos y para todos los niveles educativos. Hoy nos vamos a detener en un curso del programa de enseñanza abierta que lleva por título Recrear la prehistoria. Las personas interesadas en los modos de vida del paleolítico podrán estudiarlos a través de la arqueología experimental. Pero es mejor que nos lo expliquen los profesores del equipo docente de este curso. Son José Manuel Maillo, Alberto Mingo y Jesús Barbarrey.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al curso de Aula Abierta, Recrear la Prehistoria. Darles la bienvenida en primer lugar, porque a las horas a las que emitimos, pues en fin, hay que ser un loco de la cultura en ocasiones o un trabajador avezado en horarios un poco intempestivos para poder escucharnos. El curso que vamos el programa que vamos a hacer hoy viene a colación con el curso de Aula Abierta, que se denomina Recrear la Prehistoria. Soy José Manuel Maillo, soy profesor del Departamento de Prehistoria y parte del equipo docente de este curso. Están conmigo también Alberto Mingo, que también es profesor de dicho departamento.
Buenos días.
Y también forma parte del equipo docente. Y también Jesús Barbarrey, que es doctorando de nuestro departamento también, y uno también del equipo docente.
Hola, buenos días.
Bien, el resto del equipo docente somos varios más. No han podido venir, tampoco tendrían cabida en un programa tan pequeño que fuéramos tantos intervinientes. Serían la doctoranda Noemi Morán Luengo y Juan Francisco López Ruiz. Y en un curso que está dirigido por el profesor del Departamento de Prehistoria, Martín Mas Cornella. Bien, tengo que decirles que el objetivo básico del curso de Recrear la Prehistoria es aproximar al alumno al conocimiento de los modos de vida y de las manifestaciones simbólicas paleolíticas a través de una metodología innovadora como resulta o como es la arqueología experimental. Bien, esta nueva óptica, esta nueva perspectiva, lo que hace es primar la elaboración de los objetos, los procesos de elaboración, frente al estudio de los objetos, que es lo que más o menos se ha venido haciendo habitualmente en los estudios prehistóricos, ¿verdad? Bien, la primera cuestión que tendríamos que ver es para qué hacer un curso de recreación en la prehistoria, ¿verdad? La prehistoria en los cursos formativos de los ciudadanos en este país, pues estamos refiriendo sobre todo a los nuevos modelos, la ESO y el bachillerato, es francamente un gran olvidado. Probablemente no haya más de dos o tres temas en los temarios de estos cursos, ¿verdad? Y no en todos, además. Dato que también se, o elemento que también se corrobora con la preparación de los docentes de estas enseñanzas. Por ejemplo, en, como dato anecdótico, de los 72 temas que hay en una posición de profesor de secundaria de historia, solo 3 están dedicados a la prehistoria, ¿no? Esto nos hace reflexionar un poco sobre el interés científico o el interés que tienen ciertos aspectos políticos de nuestra educación, de nuestro sistema educativo. Por otro lado, tenemos la paradoja de la gran importancia social que va tomando la prehistoria como elemento o como reclamo turístico en muchas regiones, muchas zonas geográficas de nuestro país, con parques arqueológicos, museos de sitio, etcétera, y sobre todo como un elemento de ocio, ¿verdad? No hay museo ya arqueológico en nuestro país que no realice una serie de aspectos o de talleres prehistóricos en mayor o menor medida, dependiendo de la capacidad de cada uno de ellos, y un montón de empresas particulares que también se dedican a este tipo de actividades, ¿no? De recrear la prehistoria, donde los visitantes, en este caso, generalmente alumnos de la ESO o de bachillerato, gente joven, niños en su gran mayoría, lo que hacen es acudir a estos lugares donde pueden realizar los elementos de los modos de vida que recrean los modos de vida que tenían los prehistóricos, desde hacer fuego con 2 piedras, como se suele decir, hasta descuartizar un animal, lanzar un arco hecho con madera y con tripa de animal, con tendones de ciervo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos una paradoja. Por un lado, tenemos unos docentes que no están preparados por el sistema, no por ellos mismos, que tienen que preparar sus propios conocimientos sobre prehistoria, y por otro tenemos un gran interés en la sociedad por este tipo de elementos. El problema también, y es un problema quizás de que nos tenemos que culpar nosotros, me refiero a la docencia universitaria, es que en muchas ocasiones la prehistoria funciona o suena como algo que es ciencias ocultas, ¿verdad? No tenemos la valía, tendríamos que decir, ¿no? Para poder llegar con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo a la sociedad, que para el caso es la que nos paga por hacer este trabajo. Debemos de desmitificar la prehistoria, en primer lugar, realizando textos adecuados, y en segundo lugar, desmitificando ciertos elementos. Por ejemplo, todo el mundo cuando te preguntan, y esto me imagino que vosotros también lo podréis corroborar, cuando te dicen, eres arqueólogo, muy bien, ¿cuántos dinosaurios has desenterrado? No es así, ¿no?
Sí, sí.
No podemos seguir manteniendo estos mitos, ¿no? Raquel Welch nunca se encontró con los dinosaurios, solo en aquella película, ¿no? Nosotros vinimos a la Tierra, por así decirlo, vinimos al mundo varios millones de años después, ¿no? Pues todos estos tópicos siguen manteniéndose, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que rebajar o tenemos que adaptar sobre todo el vocabulario, ¿verdad? No podemos hablar, como hablamos nosotros en un congreso, con los términos científicos, expertos, etcétera. Tenemos que adaptar este lenguaje sobre todo a la gente joven, ¿verdad? Que son los que en principio forman parte o son los más, el público receptor de este tipo de dinámicas. Bien. Por tanto, el curso está orientado sobre todo, pero en principio a cualquier persona que tenga curiosidad por el tema, pero sobre todo al personal docente de tanto de primaria como de secundaria, ¿verdad? Conocer cómo se hacían las herramientas, cómo comían, cómo procesaban sus alimentos, cómo realizaban sus representaciones artísticas. Todos estos elementos son los que debemos de conocer más allá, desde mi punto de vista, no sé vosotros cómo lo veis, desde mi punto de vista debemos de primar más el modo de vida en el paleolítico que fechas, nombres, que en fin, que a un niño o incluso a un...
Sí, que son difíciles de retener.
Exactamente, incluso a los propios alumnos, nosotros vemos ese problema, ¿no? Es una cosa que pasó hace miles de años, que es difícil de adaptarse uno a ello, ¿verdad? De hacerse una idea mental de la distancia temporal que existe, y que a una persona de 14, 15 años, pues no le llega, ¿no? Sin embargo, saber cómo cazaban, saber cómo realizaban fuego, saber cómo realizaban una cerámica, o cómo hacían un megalito, o una pirámide, estas cosas sí... Y realmente sí son las que llegan a este tipo de público, sobre todo porque son las que realmente importan, ¿no? Sí. A mí que se sepan una selección de nombres y unas edades, en fin, pues es relativo, ¿verdad? El curso, sin embargo, está orientado al paleolítico. Primero porque es la formación principal del personal docente, del equipo docente del mismo, pero también porque es la etapa prehistórica más desconocida, es la más antigua, es quizá la más oscura, ¿no?, para todos nosotros. Gracias a Dios tenemos vamos abriendo caminos con Atapuerca y otros grandes yacimientos, ¿no?, que van saliendo en las noticias y tal, pero no tenemos todavía un claro conocimiento social de qué pasaba en la prehistoria, en el paleolítico, y sin embargo sí que pasaba en la edad del bronce, en las pirámides, Egipto.
Hay mucha confusión, yo creo, lo que decías de los dinosaurios. La gente cree que el paleolítico es un periodo ahí vago que está remoto en el tiempo, pero no se sabe muy bien.
Y sin embargo luego, pues gracias a Dios, otras etapas, Grecia, Roma, etcétera, ya lo vamos conociendo. Pero sin embargo hay la arqueología experimental, que es una disciplina que ha surgido en los últimos 50 años, yo creo, de forma más fuerte. Tiene otros campos, no solo se dedica al paleolítico, ¿verdad, Jesús? En fin, tenemos más cosas, ¿no?
Sí, como comenta José Manuel Maillo, pues es cierto que en los últimos años se han realizado diferentes tipos de experimentación enfocadas a conocer un poquito mejor cuáles eran los modos de vida de estas poblaciones paleolíticas. Bueno, como comentaba antes, pues son experimentaciones que están enfocadas pues a conocer, a tener más datos acerca de cómo se fabricaban diferentes tipos de utensilios, tanto arpones, azagallas, agujas, utilizando una materia prima obtenida de los animales, como son los huesos o las astas. También actividades enfocadas al curtido de pieles, etcétera. También es cierto que en los últimos tiempos se están llevando a cabo actividades enfocadas a este tipo de técnicas experimentales hacia unos campos relativamente más recientes, de la prehistoria más reciente, pues como pueden ser actividades relacionadas con la cerámica, con la metalurgia, también con las técnicas de construcción de cabañas neolíticas, de megalitos también, y en periodos más recientes pues hasta la construcción de diferentes tipos de navíos, barcos, etcétera. Como comentaba también hace un poquito José Manuel Maillo, pues es cierto que está el campo de la arqueología experimental, se lleva realizando es una actividad relativamente reciente, lleva en torno a unos 50 años, pero yo creo que es en los últimos años cuando realmente está cobrando más importancia. Uno de estos ejemplos es que, por ejemplo, el primer congreso de arqueología experimental que se va a llevar a cabo va a ser este año, a finales de noviembre, y se va a llevar a cabo en Santander. Y como os comento, pues es el primero que se realiza en España centrado por entero en esta temática. Y también son numerosas las publicaciones, sobre todo de carácter científico, enfocadas a este tema. Y uno de los ejemplos probablemente más significativos pues puede ser tal vez la revista que edita el profesor Javier Baena de la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama Cuaderno de Arqueología Experimental, donde todos los artículos que se publican en esta revista tienen una temática siempre relacionada con, como comentaba, con este campo.
A colación de lo que estás comentando, Jesús, a mí me llama la atención, porque podemos dividir a lo mejor la arqueología experimental en dos grandes grupos, ¿no? La vistosa y la no vistosa. Por ejemplo, la no vistosa, vamos a empezar por lo más oscuro, sería, por ejemplo, quizá la paleolítica, ¿no? Donde directamente el investigador es el que realiza la experimentación con un grupo, un equipo pequeño de colaboradores. Por ejemplo, nosotros hemos hecho alguna experimentación despedazando ciervo, que luego nos hablarás de ello, o recreando arte paleolítico, o tallando piedra, ¿verdad? Esa es la no vistosa, es la que luego hace sus informes, sus investigaciones el responsable, y las publica en ese tipo de...
Es más científica.
No más científica, pero sí más recogida, ¿no? Y luego está la vistosa, que es, por ejemplo, cuando lo hemos visto en los telediarios incluso, ¿no? O en los documentales de National Geographic, cuando se realiza un megalito, cuando se hace una experimentación, cómo se hace una pirámide, que aquello parece una romería, ¿no? Porque necesitas un montón de de personas para llevar a lo mejor un bloque de 3.000 kilos, pues necesitas 50 personas. Encontrar 50 investigadores dispuestos a ir tirando del carro, no, entonces lo montas en un pueblo y el pueblo entero va corriendo a montar
a lo mejor es
el megalito.
Más espectacular.
Claro, también. Claro, es mucho más llamativo, claro, ¿no? Llama la atención, sale en los periódicos, pero no deja de ser ni más ni menos científica que la que realizamos, por ejemplo, nosotros, ¿no? En el que estamos aquí en un patio, lo hacemos tranquilamente en una habitación y ya está.
No, yo me refería a los experimentos que se pueden hacer en clase.
Ah, pues, no, claro, no,
esto,
no,
que
sí,
se hacen un poco para que aprendan los procesos, pero que no tienen luego pueden tener reflejo científico también, pero que...
Alberto conoce un caso bastante curioso de un grupo de alumnos de la Autónoma.
Hicieron un experimento sobre curtir las pieles, el tiempo que se tardaba, las herramientas que utilizaban, y bueno, pues al final llegó a la conclusión el que estaba estudiando el experimento, pues que la gente no solo se cansaba, sino que se desmoralizaba, se ausentaban, la piel olía mal, en fin, un desastre, ¿no? Y acabó siendo, pero bueno, luego eso se publicó en la revista que tú has comentado antes, de Cuadernos de Arqueología Experimental, y bueno, pues quedó el reflejo, ¿no? Y eso está bien porque la gente se da cuenta, ¿no? Va al campo, hace la labor y se dan cuenta un poco.
Este podría ser uno de los ejemplos de arqueología, experimental no vistosa, como comentamos.
Exactamente, ¿no? Y además formaría parte de la dinámica del curso que estamos presentando, ¿verdad? En la que se insta a que los docentes de secundaria, de primaria, pues realicen este tipo de experimentaciones, que los alumnos también puedan llevarla a cabo, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que en muchas ocasiones hay que tener unos filtros y un protocolo experimental claro para llevarlo a cabo. No es lo mismo lo que hemos estado hablando, una experimentación científica que una experimentación didáctica, ¿no? En la que tú enseñas a los
totalmente
alumnos, enseñas a las personas de un curso cómo se talla o cómo se hace, ¿no? Simplemente una demostración. Y que formaría parte también de la, yo creo que en este caso de nuestro objetivo de curso, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones estos tipos de experimentos a veces pierden un poco su naturaleza de ser, ¿verdad? Y se convierten a veces en verdaderos círculos, lo hemos visto con la televisión, ¿no? Desde allí, aquello que no, de científico apenas tiene nada, pero sí queda muy folclórico, ¿no? En cuanto a la temática que vamos a ver en el curso, vamos a ver varios campos. Vamos a ver tecnología lítica, cómo realizamos sus herramientas, vamos a ver cómo realizamos sus expresiones artísticas y vamos a comentar algunas de ellas. Por ejemplo, Jesús, yo lo sé porque he participado contigo, hemos hecho alguna vez procesado de animales, cómo se realizaba este campo, ¿no? Cómo las personas del paleolítico obtenían en primer lugar la carne. Y segundo, ¿cómo la procesaban? La típica pregunta que siempre te hacen, ¿la comían cruda, la cocinaban, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, bueno, hemos realizado varios experimentos con el objeto de conseguir un patrón de referencia. Bueno, en principio, bueno, os comento así un poco brevemente, los experimentos se han sido llevados a cabo con un ciervo y una cierva. Y bueno, queríamos realizar toda la cadena de aprovechamiento y procesamiento de un animal para ver cuál es el comportamiento de estas marcas de corte que luego aparecen en el registro, en los huesos, en el registro arqueológico, cuando excavamos en un yacimiento. Bien, las fases que tiene esta cadena de aprovechamiento y procesamiento de un animal, en este caso, como os comento, de un ciervo, bueno, pues consistieron en primer lugar en el despellejado. Luego se procedió al descuartizamiento y al desmembramiento y finalmente se llevaron a cabo las actividades relacionadas con el descarnado y con el aprovechamiento de otras materias primas que son muy útiles, como pueden ser por ejemplo los tendones. Para llevar a cabo todo este proceso, pues utilizamos, como es lógico, una serie de útiles y lascas tallados en siles de procedencia de Bergerac que talló José Manuel Maillo, es un experto tallador. Y bueno, pues como os comento, el principal objetivo de estos experimentos eran la obtención de una colección de referencia de las marcas de corte que deja estas actividades sobre el cuerpo de un animal, con el objeto de poder interpretar luego el significado de estas marcas cuando nos encontramos, cuando estudiamos los restos óseos de un yacimiento. Bien, pues hemos observado que en función del tipo de actividad de que estamos llevando a cabo sobre un animal, esta actividad pues produce una serie de marcas diferentes. De este modo, el despellejado, pues hemos observado después de limpiar todos los huesos, que las marcas han sido de un tipo más longitudinal y suelen aparecer en los elementos en los metapodios y en las falanges. También el descuartizamiento y el desmembramiento, pues lógicamente nos ha dejado una serie de marcas en las zonas de inserción de los tendones, las zonas de inserción que unen unos huesos con otros, sobre todo con los huesos largos, en las tibias, en los fémures, en los radios y sobre todo también en las zonas de unión con las escápulas y con la pelvis. Y finalmente el descarnado pues ha dejado una serie de marcas, muy sobre todo longitudinales, en todos los elementos axiales del esqueleto y en los huesos largos. Y bueno, pues en resumen, han sido unas experimentaciones muy útiles porque, bueno, como comentaba, pues nos sirven para poder interpretar las marcas que tenemos en el registro fósil de los yacimientos. Y bueno, esta ha sido una de las primeras etapas que queremos completar ahora con otra serie de experimentos, pero en esta ocasión utilizando unas materias primas diferentes al sílex, como pueden ser las calizas, las cuarcitas, etcétera, para ver si estas marcas presentan una morfología similar o diferente. Y bueno, esto ha sido un poquito más o menos unos breves apuntes que, bueno, a lo largo del curso detallaremos más tranquilamente.
Oye, Jesús, mira, ¿y cuánto tardaban en despedazar un animal la gente del Paleolítico, un ciervo, por ejemplo?
Bien, pues es una cuestión interesante. La primera de las experimentaciones que hicimos, la hicimos nosotros, bueno, un grupo de personas del equipo de Castillo, que no éramos expertos, y bueno, pues fue bastante lioso porque tardamos bastantes horas, entre 5 o 6. Pero luego en el segundo de los casos contamos con la ayuda de un carnicero profesional que se prestó a colaborar con nosotros y bueno, la diferencia fue pues bastante significativa porque en todas las etapas que os he comentado de esta cadena de aprovechamiento pues tardó apenas 2 horas.
2 horas.
O sea, en 2 horas fue capaz de separar la piel, de desmembrar el animal, descarnarlo, extraer todos los paquetes cárnicos y bueno, prácticamente dejar los huesos listos para el aprovechamiento de la médula. Uh-huh.
O sea, me estás diciendo que una sola persona tarda 2 horas en despedazar un ciervo que pesa 100 y pico kilos.
Sí, sí, sí. Un ciervo que pesaba unos 120 kilos.
120.
Prácticamente toda la experimentación la realizó el carnicero con uh-huh. alguna ayuda de alguno de nosotros.
Bien. Con lo cual, probablemente los paleolíticos que trabajamos siempre en grupo tardarán bastante menos.
Evidentemente.
¿No?
Evidentemente.
Es una reflexión bastante, bastante interesante. Otro de los aspectos importantísimos y sobre todo muy vistosos que tiene la arqueología experimental paleolítica es la recreación de los aspectos simbólicos, ¿no?, del arte, sobre todo la pintura, el pintar en las cuevas, ¿no? Estamos viendo que desde hace 7 años se inauguró la cueva de Altamira con una reproducción preciosa y exhaustiva de la misma, de los polícromos, y que ahora se están realizando varios proyectos similares también por el mismo equipo. A mí me llama mucho la atención, Alberto, en este sentido, cómo preparar, cómo realizar las pinturas, ¿no? Por ejemplo, los pigmentos, cómo se extienden, qué técnicas, ¿no?, los métodos que hay.
Sí,
para
los procesos.
¿Se ha trabajado sobre, ¿no?, ellos? ¿Se ha trabajado?
Sí, ahí. Precisamente los autores de estas réplicas, que además de la de Altamira recientemente hicieron una en Japón, también muy vistosa, incluso la que se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional, pues estos mismos autores llevan toda la vida pues investigadora trabajando sobre estos procesos técnicos, ¿no? Matilde Múzquiz y Pedro Saura, ambos profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de aquí de Madrid. Y bueno, pues en particular Matilde Múzquiz ha estudiado, ha observado primero desde el punto de vista del artista, ha observado esos procesos de realización, ¿no?, lo que es la plasmación de la idea del ese al soporte, ¿no? Entonces, bueno, pues ella efectivamente ha estudiado las formas de grabar, que se grababan pues desde con lascas a buriles, también diferentes tipos de lascas, incluso se piensa que hasta con maderas podrían grabarse. Y en cuanto a las pinturas, pues también existen diferentes técnicas de lo que es depositar la pintura, ¿no? Uh-huh. bueno, está el soplado, que sería introducirse en, se cree, ¿no? Se cree, puede ser introducirse en la boca el ocre, mezclarlo con agua y, bueno, pues machacarlo con los propios dientes, poner una cánula en la boca y desde esa cánula soplar. Y esa sería un poco la técnica de soplado. Luego hay otras diferentes técnicas con el dedo, hay técnicas digitales, que es la impregnación del pigmento. Luego, obviamente, el pigmento, pues en ese caso se machaca con percutores, se mezcla con aglutinantes, que pueden ser, normalmente suele ser el agua. En el paleolítico no se ha encontrado otros así demasiado, aunque sí es verdad que hay algunas recetas, ¿no?, que las llaman así, recetas, que, bueno, pues es pequeñas concentraciones de, no sé, de diferentes composiciones de ocre junto con agua, junto con, a lo mejor, sangre se ha postulado, pero realmente eso no está muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta información, todo este trabajo que llevaba detrás este grupo investigador, le sirvió para hacer unas réplicas excelentes, muy fidedignas de la realidad. Y, bueno, pues así, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver la cadena operativa de cómo se hicieron los bisontes, de los paradigmáticos bisontes de Altamira, ¿no? Uh-huh. Pues en un primer lugar hicieron los grabados. Se grabó parte de algunas de las zonas de estos bisontes, pues a lo mejor la jiba, lo que es el arranque de la línea dorsal de los bisontes, algunas partes de las patas y algunas zonas de la cabeza. Posteriormente se realizó el contorno con trazo negro y inmediatamente después se depositó tinta plana negra sobre los cuartos traseros y el vientre del animal, y el último paso era digamos que colocar o poner el pigmento rojo en lo que es el volumen más grande del animal, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizando materias primas, digamos así, plásticos que pudieran imitar lo que es la caliza, la piedra caliza propia de la cueva, pues ellos hicieron este mismo proceso técnico que observaron, lo llevaron a la práctica y realizaron, pues, lo que es el techo de estas reproducciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante en este caso de esta actuación que ellos han llevado a cabo no solamente ya es científico, sino es su labor de difusión, la posibilidad que tiene la gente de observar estas obras sin afectar a la conservación de las cuevas in situ, ¿no?
Eso es muy importante.
Es un aspecto muy muy importante, ¿no? Entonces, tú vas al museo, te explican los modos de vida, y encima tú ves allí claramente, prácticamente muy de una manera muy fidedigna al original, tú ves esa réplica, ¿no? Y además tiene otro valor añadido más, ¿no? Que es el tema económico, ¿no? La dinamización económica que pueden suponer en una zona.
Exacto, eso es muy importante. La verdad que las representaciones artísticas son uno de los elementos más llamativos, ¿no? Que podemos aprovechar para la didáctica de la prehistoria. Bien, pues lamentablemente hemos llegado al final del programa. Se nos han quedado, como siempre, muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, tenemos más oportunidades más adelante. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
De esta forma hemos conocido de primera mano qué es la arqueología experimental, una manera de recrear la prehistoria. Nos han acompañado los profesores José Manuel Maillo, Alberto Mingo y Jesús Barba. Nosotros nos marchamos hasta la semana que viene, donde nos ocuparemos de los avances en la formación online. La UNED continúa hasta las 7. Gracias y buenos días.
Escucha a la UNED, el tiempo educativo de Radio Nacional.